PRI, reforzar su proyección nacional e internacional, afianzar una programación diversa en lenguajes y en formatos y dar mayor visibilidad a los reales sitios.
Gracias, Ramón. Coincidiendo con el primer día de huelga de médicos, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado las obras de reforma del Hospital Clínico San Carlos. Es la tercera fase en la que, entre otras cosas, se van a construir 10 nuevos quirófanos de nueva generación. César Gómez Derch es el gerente del hospital.
Incrementar nuevas dotaciones estructurales y de nuevos medios tecnológicos. Porque los 10 quirófanos que estamos hablando de la última tecnología quirúrgica. En robótica, evidentemente todo digitalizado y que nos va a posicionar otra vez en la o continuar en la vanguardia de la medicina. Con lo cual para nosotros era prácticamente necesario.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Solo cachopo? ¡Error! Prueba las raciones de Cachopo and Go, la casa de la auténtica cocina asturiana. Pulpo a la parrilla, callos de cangas, tineo, fabada asturiana o ventresca de bacalao a la romana. Y claro, variedad de cachopos, como el único italiano y postres caseros. Cachopo and Go, San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de cometer hasta 60 robos en el interior de vehículos que estaban aparcados en garajes comunitarios en el distrito de Puente de Vallecas. También se le atribuyen otros robos en trasteros y locales comerciales en la misma zona. El detenido actuaba durante la noche y aprovechaba la entrada de algún vecino para colocarse sin ser visto en los garajes y acceder así a los vehículos.
Este fin de semana se ha confirmado lo que desde su muerte ya sabíamos. El opositor ruso Alexei Navalny no perdió la vida de forma natural después de dar un paseo en la prisión IK-3, como dijeron las autoridades rusas. Fue envenenado utilizando una toxina letal que se encuentra en una rana. Lo han confirmado en un comunicado conjunto el Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos. Navalny murió envenenado en 2024 después de que ya lo intentaran envenenar en 2020. Y a pesar de esto, decidió volver a Rusia desde Alemania, donde lo habían tratado. Sabía que su lucha por la libertad, con toda probabilidad, le costaría la vida. Estaba convencido de que si no tienes un motivo para arriesgarte hasta poner en peligro tu existencia, no tienes tampoco un motivo para vivir una vida digna. Navalny fue un ejemplo de lo seria que puede llegar a ser la lucha por la democracia. Fue también un ejemplo de libertad, porque ni la cárcel ni la tortura lo sometieron. Fue envenenado por asumir su responsabilidad frente a un poder inhumano. Su vida y su muerte fueron el testimonio de que el principal motor de la vida no tiene por qué ser el interés propio. Su historia es la historia de la fuerza de la conciencia que no se somete. Su experiencia religiosa le permitió distanciarse de una alianza entre el trono y el altar que solo sirve para intentar justificar la tiranía. Le debemos a Navalny agradecimiento por recordarnos nuestra dignidad, por testimoniarnos que una persona leal a su conciencia es irreductible.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la tarde con una noticia de última hora. Muere una mujer apuñalada en el cuello por su expareja en el centro de salud de Benicàssim, donde la víctima trabajaba como enfermera. La mujer de 64 años había sido trasladada de urgencia al Hospital General de Castellón en estado crítico, donde finalmente ha perdido la vida. El presunto agresor de 70 años ya ha sido detenido. Todo apunta a un nuevo asesinato machista. Y tras 9 borrascas seguidas, estrenamos semanas sin lluvias en la mayor parte de nuestro territorio. Eso sí, los avisos persisten por fuertes vientos, sobre todo en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana, y también por los caudales de los ríos, que en algunos casos bajan con muchísima fuerza. De hecho, la crecida del Duero mantiene a 84 personas desalojadas de sus casas en Valladolid y Tudela. Y en Zaragoza, el Ebro supera ya los 3,5 metros de altura, por ello se ha activado el plan de inundaciones. Y allí en Zaragoza se busca un joven de 20 años al que se le perdió la pista en la madrugada del pasado viernes. Las labores de búsqueda se están complicando precisamente por la crecida del río. Mientras en Andalucía la Junta permite ya volver a habitar el 80% de las viviendas desalojadas hace ya 10 días en Grazalema, en Cádiz, mientras los vecinos del 20% restante tendrán que esperar a que los informes técnicos determinen que también es seguro volver a sus casas. Rodrigo es uno de esos vecinos que va a poder volver a su casa y tiene claro qué es lo que va a hacer nada más llegar.
Sí, el plan lo tengo claro. Abrir nevera, tirar producto a la basura y, claro, limpiar bien ya el local. Vamos a tirar todo cerrado después de que podamos volver.
Un lunes que está marcado también por la huelga general a la que están llamados los más de 175.000 médicos que en España trabajan en la sanidad pública. Huelga que harán una semana cada mes, al menos hasta el próximo junio. Protestan contra el Estatuto Marco, el convenio que regula sus condiciones laborales y que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha firmado con los sindicatos mayoritarios del sector, pero sin el apoyo de los médicos, que aspiran a mejoras adicionales que se adecúen más, dicen, a sus características particulares. Una de las que está en huelga es Raquel Carrillo, médico del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Tener una norma que no nos aplaste como nos está aplastando. No es concebible que en el año 2026, que es el año de la seguridad y la salud en el trabajo, se siga asumiendo como normal que estemos 24 horas a pie de cama y a pie de enfermo durante varias veces a la semana.
Y un apunte más, la línea de AVE entre Madrid y Sevilla reabrirá por completo mañana o pasado, es lo que ha anunciado hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque no ha concretado nada más. La línea permanece cortada desde hace casi un mes, el 18 de enero, día en el que se produjo el accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba, en el que murieron 46 personas. ¿Cuándo sabremos con certeza si realmente se reanuda el tráfico ferroviario mañana o pasado? Pues es una pregunta a la que a esta hora no podemos responder. Veremos. Lo único que sabemos es que tanto Renfe como Ouigo e Irio ya tienen disponibles en sus páginas web la venta de billetes entre Madrid y Sevilla. Y esta tarde también te vamos a contar lo que ha pasado hace unos días, cuando una maestra fue citada por error en el juicio contra el clan Pujol y tuvo que aclarar ante el tribunal que ella no era Eva María Moreno, sino Eva Martín Moreno. ¿Alguna vez te han confundido con otra persona por tu nombre o apellidos? ¿Cómo saliste del lío? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Bueno, pues empezamos con quienes han recibido paquetes o cartas que no eran suyos, como nos cuenta Carlos de Vigo.
Buenas tardes, gente. A mí no, pero a mi padre sí, el cartero. Teníamos un vecino, era Francisco Rodríguez, y mi padre es Francisco Javier Rodríguez. A veces mandaba la correspondencia, tanto la de Francisco Rodríguez como Francisco Javier Rodríguez. Siempre dejaba en el mismo sitio. Buenas tardes, gente.
Bueno, pues estas cosas pasan. ¿Alguna vez te han confundido con otra persona por tu nombre o apellido? Nos lo cuentas en el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El Barcelona juega en Girona para recuperar el liderato.
Es el último partido de la jornada, a las 9 de la noche en Montilivi, Girona-Barcelona. El Real Madrid le saca 2 puntos al Barça. Después de la victoria del Real Madrid en casa en el Bernabéu contra la Real Sociedad, hoy el Barça en Girona contra el Girona de Michel. Y la noticia, Elena Condis, en el Barça, es que Rafinha está listo.
Según Flick, el mejor del mundo del año pasado está de vuelta. Sin duda es la mejor noticia. En las 6 derrotas del Barça, en 5 no estuvo el brasileño y en Stamford Bridge solo jugó 28 minutos, ya con el 3-0 en contra. Son baja Pedri y Rashford. Flick exige reaccionar tras la dolorosa derrota 4-0 en Copa en el Metropolitano y la reprimenda al día siguiente. Está en juego el liderato en Liga, una victoria les coloca de nuevo primeros con un punto más que el Real Madrid. El equipo descansa a esta hora en el hotel Camiral Golf, a unos 15 minutos de Montilivi, un complejo de campos de golf donde, por cierto, viven muchos de los jugadores del Girona. No hay comida de directivas, Laporta no acudirá hoy a Montilivi.
Albert Díez, ¿cómo está el Girona de Michel?
El Girona llega al partido mirando el descenso, que recuerdo está solo a 2 puntos. Son 3 jornadas sin ganar, todavía no vuelve Unagi y 2 dudas para hoy, Fran Beltrán y quién hará de lateral zurdo. Está todo vendido en Montilivi para el partido de esta noche a las 9.
Mañana comienzan las eliminatorias de la Liga de Campeones. La tienen que jugar el Real Madrid y el Atlético. El Real Madrid en Lisboa contra el Benfica. ¿Con qué ha viajado el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
Se ha traído a Arbeloa, 24 jugadores. Tiene 4 bajas para el partido de mañana. Recordemos que están lesionados Militao, Rodrigo y Bellingham. Además, está sancionado Asensio y también Rodrigo. En el posible 11 que presente mañana en el Estadio de Daluz se prevé una sola novedad, la entrada de Mbappé, que ha mejorado sus molestias en la rodilla izquierda. Saldría del 11 inicial Gonzalo García. La agenda es la siguiente: a las 7:15, rueda de prensa de Arbeloa y de Camavinga; a las 8, entrenamiento en el Estadio de la Deza.
A esta hora está prevista la rueda de prensa del equipo lisboeta. En breve podremos escuchar a Mourinho. Mientras tanto, escuchamos a Vinicius Santiduque, que se ha desahogado con Ibai Llanos.
Sí, el jugador del Real Madrid es el protagonista del último vídeo del streamer español, en el que Vini comparte 24 horas con Ibai durante la jornada. Además de hablar de sus costumbres, su alimentación o sus aficiones, el brasileño reconoce que escribía todos los veranos a Mbappé para convencerlo de que fichara por el Madrid, y que también lo hizo con Bellingham porque quiere jugar con los mejores en su equipo. Además, Vini dice que sueña con seguir ganando con el Madrid, y en cuanto a la selección, dice que Ancelotti le llama para contarle que van a ganar el Mundial y que el italiano es lo mejor que le ha pasado. Admite también que aguanta mucha presión y que es complicado, pero que hoy en día lo vive con más tranquilidad y corro sobre el ambiente hostil cuando juegan como visitante. Esto dice Vinicius.
Los campos me pitan, tiene que pitar mismo, porque yo estoy ahí para marcar goles contra ellos. Cuando yo era de Flamengo, era muy aficionado de Flamengo, iba a los campos y pitaba a los demás también para que pueda distraer los jugadores un poco y para que no marque goles en mi equipo. Me encanta porque la presión es donde se sobresalen los mejores jugadores, y nosotros de Madrid estamos preparados para eso y sabemos que tenemos que darlo todo y salir de eso.
El Atlético de Madrid juega el miércoles en Bélgica contra el Brujas. En la Liga, ayer perdió en Leganés 3-0 con el Rayo.
¡Y sí! ¡Qué paradón! ¡Gol del Rayo! ¡Gol, gol, 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 gol del Rayo Vallecano! ¡Que por momentos está bañando en fútbol al Atlético de Madrid!
En Copa el Atlético golea, en Liga pierde los partidos. Oblak.
No sé, que la Liga se ha tirado. No podemos... perder partidos así, no podemos hacer partido como lo hemos hecho hoy. Va a ser difícil competir. Los partidos no se eligen, sino todos los partidos hay que jugar a máximo. Hay que ganarlos y me da la sensación como que no lo estamos haciendo así. Hemos perdido, merecemos perder y tampoco puedo decir mucho más.
El Atlético Antonio Ruiz está a 15 puntos del líder.
Menos de 72 horas después del subidón frente al Barcelona en la Copa, el Atlético de Madrid se estrelló frente al Rayo Vallecano, con un equipo en el que el Cholo revolucionó el 11 titular con 9 jugadores nuevos, pero que en ningún momento mostraron la intensidad, la actitud y superar al rival en la necesidad del triunfo. En torno a las palabras de Oblak sobre que habían elegido y que no se puede elegir los partidos, el Cholo en sala de prensa no estaba de acuerdo.
No comparto lo que comentó Oblak. El equipo no elige partidos, el equipo jugó mal, y cuando el equipo juega mejor el rival es superior y te gana. Porque enseguida, si alguno refiere, no falta intensidad, falta ganas de ganar. No, actitud tampoco, no fue eso, jugamos mal. El equipo jugó mal, y cuando juega mal el otro juega mejor, evidentemente tiene más posibilidad de ganar el equipo que juega mejor.
El Rayo Vallecano venía de una semana muy complicada, sin campo de entrenamiento, sin césped donde jugar, y Ratio reivindica las peticiones del vestuario.
Bueno, es respetable lo que haga la afición. Nosotros queremos tenerlo siempre cerca. Sí que es verdad que, bueno, hemos hecho un comunicado, tenemos unas quejas. Espero que se nos escuche. Poco a poco razonar y llegar a un punto, porque somos un equipo de primera división y necesitamos condiciones, porque bueno, es de beneficio mutuo, yo creo.
Carlos Ganga, el Rayo se había metido en descenso y salió del descenso con la victoria.
Sacó su orgullo y su fútbol después de dos semanas muy convulsas y pasó por encima al Atlético. Brilló especialmente esa banda derecha con Ilias Sajomaç, que sigue brillando, acompañado también por Ratiu, pero la realidad es que nadie acabó plenamente feliz. A Leganés no fueron más de la mitad de los abonados del Rayo como forma de protesta contra Presa. Los jugadores siguen reclamando que mejoren las condiciones, tanto para ellos, pero también para los aficionados, y el entrenador Íñigo Pérez reflejaba el sabor agridulce de una victoria muy importante.
Es una victoria, no es la más especial, creo que es a nivel deportivo una de las mejores victorias que hemos tenido como grupo, pero no es una victoria especial, hoy no es un día especial, hoy es un día amargo para el rayismo, no se puede decir otra cosa, no voy a caer en la hipocresía de decir que hemos ganado y no, hoy es un día para acompañar a la gente que sufre, para estar pensando cómo se puede ayudar, todos los que estamos involucrados, entonces es una gran victoria deportiva, pero es un día para estar triste.
En el derbi en Valencia, por todo lo bajo, ganó el Valencia al Levante.
Ramazzani en gatilla. ¡Gol!
¡Qué golazo!
¡Gol! ¡Gol!
¡Ramazzani!
Recibe una pelota en la frontal del área. ¡Savi contra el portero! ¡Savi! ¡Gol! ¡Gol!
Ramazzani y Sadin le dieron la victoria al Valencia. Rafa Villarejo.
El palo de la Copa y dos derrotas consecutivas habían señalado en rojo el derbi, más después de las victorias de Rayo y Getafe. Por eso respira el valencianismo con tres puntos que esperan puedan ser definitivos para alejar la zona del descenso, pero conscientes de que todavía queda mucho por sufrir. Corberán no lo ve como un triunfo suyo.
En el plano personal, ¿necesitaba usted esta victoria?
Para mí la necesitaba el Valencia Club de Fútbol, porque era muy necesaria en los tres puntos de hoy. Yo he dicho siempre que lo importante para mí no es Carlos Corberán, lo importante es el Valencia Club de Fútbol, y poder haber sumado estos tres puntos es importantísimo.
El Valencia está dos puntos por encima del descenso. El partido terminó en lío.
Ha hecho una cosa Sommer que yo no sé si le van a sancionar. Ha ido, ha cogido un banderín del córner, ha puesto una camiseta del Valencia y la está ondeando con su... Es Sommer, porque yo creo que es el 24. Y ahora, claro, va gente del Levante a quitarle el banderín y están cayendo objetos. Aparece Guido. Bueno, se está montando una trifulca ahora mismo sobre el césped.
Levante. Pedro Zamora se queja de esa celebración de comer.
Ya estaba muy caliente el vestuario del Levante por el partido de ida, y la celebración de comer en pleno césped desató la tangana. Se sucedieron los empujones entre los jugadores de los dos equipos y Dela, todavía en el campo, explotó contra el bando valencianista.
Lo digo a buenas, ¿eh? Creo que el mundo del fútbol sin los futbolistas no sería igual. Entonces, bueno, creo que hay que respetarnos entre nosotros y también que nos respeten. Yo soy el primero que reconoce que hay que respetar a los árbitros, porque son los que hacen capaces que se pueda generar todo este deporte tan bonito. Pero creo que los que estamos día a día y los que peleamos porque el fútbol sea más bonito somos los jugadores. Y entre nosotros tenemos que respetarnos, y también a nosotros se nos tiene que respetar.
Iván Herráiz Comer ha pedido perdón.
El central quiso aclarar que bajo ninguna circunstancia había pretendido humillar al Levante ni a sus aficionados. Sabe la delicada situación del conjunto granota y añade que quien lo haya interpretado como una falta de respeto y se haya molestado entiende el por qué lo hace. Además, Sommer termina explicando que había sido una reacción fruto de las emociones de un derbi y de la alegría y satisfacción que supone para nosotros, en referencia al Valencia, ganar este partido en la situación en la que están.
Ha comenzado la rueda de prensa de José Mourinho, el entrenador del Benfica. Escuchamos en directo.
He tenido la oportunidad de saludarlo. Espero que esté aquí mañana. Si no, aquí mañana, próxima semana en Madrid. Tengo una gran amistad con el presidente y con su familia. Y ya está. Es así. No hay que esconder.
Mourinho hablando de su relación con Florentino Pérez. Enseguida más de Mourinho, enseguida más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo dos minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-61-61.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ven. El Betis ganó en Mallorca.
Pisa al área, le pega Leo Román. Rechaza hacia afuera, llegando. Gol, 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 Betis.
2-1 le ganó el Betis al Mallorca, Andrés Ocaña.
Definitivamente se ha levantado el Betis después del palo en la Copa del Rey, muy severo ante el Atlético de Madrid. Son 3 victorias consecutivas, la última ayer frente al Mallorca 1-2, que sitúan al equipo afianzado en la quinta plaza, a 6 del Español y 7 del Celta por detrás, pero a 4 tan solo de Atlético de Madrid y de Villarreal. Puede pelear por todo el equipo de Pellegrini con Abde como figura, un futbolista que está igualando sus mejores datos goleadores de su carrera y del que hablaba así el entrenador.
Bueno, yo me alegro mucho por él, porque tiene su jugador con muchas condiciones, que ha madurado muchísimo en este último año, y ha madurado porque él escucha lo que le dicen, no se encierra en querer tener la razón. Como digo, me alegro mucho por él porque se lo ha ganado día tras día en los entrenamientos.
El Mallorca se ha metido en descenso, Jordi Jiménez.
Golpe para el Mallorca, que ha perdido la fiabilidad que tenía en casa en los últimos partidos con esa derrota contra el Betis, claramente superado en la primera parte. La reacción a partir del golazo de Muriqi fue tardía y en balde. Yagoba Arrasate habla de mantener el equilibrio, saber jugar con esa presión de la clasificación.
Creo que es un día duro, ¿no? Porque hemos perdido en casa, donde nos estábamos mostrando mejor. Entrar en descenso, pues entiendo también que emocionalmente puede afectar, aunque tenemos que saber convivir con ello.
El Athletic de Bilbao ganó por la mañana 2-1 en Oviedo.
Allá va Sánchez, gol del Athletic.
Le dio la vuelta al marcador, empezó ganando el Oviedo, aunque la noticia de la mañana, José Ángel Peña, está en que Nico Williams tiene que parar.
Sí, ya dijo ayer Valverde antes del partido que la situación de Nico no podía seguir así y que había que hacer algo con su pubalgia. Pues bien, el club acaba de comunicar que Nico ha comenzado ya un tratamiento específico con un especialista externo que le va a hacer ser baja en los próximos partidos. Por cierto, que en el caso de Jaureguizar, el centrocampista no sufre ninguna lesión severa en la rodilla derecha. Pero volviendo al caso Nico, ayer su hermano Iñaki, como decíamos, Valverde, ya dejaron entrever el paso atrás dado por el extremo en su recuperación.
No ha venido porque no está al 100%. Es una situación que viene repitiéndose en el tiempo y es un problema para él y para nosotros.
Jodido, porque arrastra molestias desde septiembre. Ya comentaba la semana pasada que justo pues me había comentado que empezaba a ver la luz y ahora parece que son 2-3 pasos atrás. Bueno, yo estas semanas que tenemos partidos de fin de semana le van a venir bien para poder dosificarse, recuperar, hacer un tratamiento pues conservador entre semana y intentar llegar a los findes para poder competir.
El que tiene muy mala pinta, Pablo Acebo, es el Real Oviedo.
Bueno, te digo la verdad, Corro, yo creo que esta derrota contra el Athletic es la más dura de la temporada para el Oviedo, porque deja prácticamente el consenso en la afición de que esto está imposible, de que el descenso es virtual, que es cuestión de tiempo, que los números no dan. Está a 9 de la permanencia el Oviedo, es verdad que con un partido menos, el de Vallecas, pero tiene que jugar contra la Real ahora en Anoeta y después recibe al Atlético de Madrid, o sea que los números no dan, las sensaciones tampoco, hay mucho pesimismo en la afición, y luego está el míster Almada, que no sé si es porque no le queda otra, pero sí que quiere agarrarse a la permanencia.
Seguiremos escarbando y poniendo a los que estén mejor desde el punto de vista anímico y futbolístico. Aquí vamos a dejar la vida, lo que no tenemos, por seguir peleando hasta el último suspiro que tengo. Y yo soy un optimista de estas situaciones y que aprendamos para que no se repitan, vuelvo a insistir, sobre todo en los errores que colaboramos nosotros.
Después del lío de Almeida en Sevilla con el árbitro Víctor Fernández, hay toque del Sevilla al Comité Técnico de Árbitros.
El Sevilla anda enredado con los árbitros en varios frentes. Ayer domingo el presidente del Nido Carrasco mantuvo una charla con el director del CTA para mostrarle su descontento. El club va a evitar un comunicado de queja oficial para no echar más leña al fuego. Con respecto al asunto de Almeida, en el Sevilla empiezan a sentir que los árbitros tienen enfilado al técnico argentino. El club sevillista va a presentar alegaciones para rebajar una sanción que esperan que ronde los 4 partidos. Entienden que el acta no fue tan dura como pudo ser y que el hecho de que el técnico pidiera perdón podría jugar a su favor.
Noticia en el Getafe. Gema Santos, sabemos cuándo va a volver Borja Mayoral.
Esta misma semana, Corro, es noticia adelantada por esta redacción. Borja Mayoral va a reaparecer por fin, porque te recuerdo que a finales de diciembre fue operado por una pequeña rotura de menisco y ahora podemos contar que este próximo miércoles, pasado mañana, se va a integrar en el trabajo de grupo con el resto del equipo. Él se encuentra a tope y plenamente recuperado y si todo va bien va a volver a una convocatoria el fin de semana para el encuentro del Sevilla el domingo.
Enseguida hay relevo en el banquillo del Valladolid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Noticia en segunda en Valladolid. Juan Carlos Amón se bate Benet y ya tienen entrenador en Valladolid.
7 partidos dirigidos, 4 puntos de 21 posibles, 17 goles encajados son los números que deja Tevenet como entrenador del Valladolid desde el 29 de diciembre. Ayer fue destituido. Esta tarde se espera la llegada de su sustituto, Fran Escribá, que mañana dirigirá su primer entrenamiento con el objetivo de sumar al menos 7 triunfos en 16 jornadas.
El líder en segunda, Javier Pascual, es el Castellón.
Si corro la jornada, nos deja el Castellón como nuevo líder tras su victoria por 2-0 ante un Depor que se queda cuarto, y tras la derrota del Racing por 2-1 en Eibar. Tercero a 2 del Arsenal. Descenso directo se queda el Almería tras derrotar 3-2 el Andorra. Por abajo, el Huesca salió del descenso al ganar por 2-0 al Ceuta, y en estos puestos de descenso están Cultural y Zaragoza, que juegan entre ellos y empataron a 0, mientras que sigue cerrando la tabla el Mirandés, que empató a 1 ante Las Palmas. La jornada acaba hoy a las 8:30 entre la Real B y el Málaga.
Noticias en la Liga F. Alicia Rodríguez.
Vuelve a ganar el Barcelona, esta vez con 4-0 frente al Eibar. Las blaugranas siguen líderes y sacan 10 puntos al Real Madrid, que va segundo a pesar de sumar este fin de semana su cuarta victoria, esta vez frente al Lama. La Real Sociedad ganó el derbi vasco 2-0 contra Athletic. El Tenerife, cuarto en Liga, también sumó de 3 frente al Badalona. El Sevilla fue el otro goleador de la jornada con 4 tantos a 0 la portería, y el Atlético de Madrid y el Madrid CFF empataron. El Logroño y el Español empataron a 1, y el Granada ganó por la mínima al Levante.
Juegos Olímpicos de Invierno, Ángel García, ¿qué han hecho los españoles?
Solo un español hoy en los Juegos Olímpicos de Invierno, y lo ha hecho realmente bien. Nuestro abanderado Kim Salaric, que en el slalom no había tenido los mejores resultados en sus anteriores citas olímpicas, y esta vez sí que ha sido una gran bajada, sobre todo en la segunda, para terminar 19º, su mejor resultado nunca en unos Juegos Olímpicos. Seguimos a la espera del esquí de montaña el próximo jueves, donde llegarán las verdaderas opciones de medalla de España.
Baloncesto, Albert Díez, en vísperas de la Copa, el Real Madrid ganó a Unicaja.
Sí, última jornada antes de la Copa, han ganado 7 de los 8 equipos que participan en la cita de Valencia. Solo ha perdido Unicaja ante, como apuntabas, el Real Madrid. Histórica remontada blanca, que llegó a perder por 18 y acabó ganando 92-96.
Parra Center, la nueva generación se lleva el All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Se genera un nuevo formato con 3 equipos, el Barras y Estrellas, ambos estadounidenses, haciendo guiño a la bandera, y el equipo Mundo con jugadores internacionales. Se enfrentaron todos contra todos en partidos a un cuarto, con la final entre los que conseguieron los mejores resultados. El equipo del Mundo perdió los 2 partidos. Hubo final estadounidense entre 2 equipos que fueron formados a nivel generacional, uno con las estrellas de la vieja escuela y el otro con los más jóvenes, que a la postre ganarían el torneo con Anthony Edwards como MVP del evento.
En ciclismo, Eric Frade, la clásica Jaén Paraíso.
La carrera ya ha pasado el Ecuador, estamos a punto de abordar el primero de los 6 tramos de tierra entre olivos que se han podido salvar como seña de identidad de esta joven clásica con salida y meta en Úbeda. No ha cuajado ninguno de los muchos intentos de fuga que ha habido. Tom Picot encabeza la nómina de favoritos, Isaac del Toro, primer líder en el Tour de los Emiratos Árabes.
Volvemos a la rueda de prensa que está dando José Mourinho antes del Benfica Real Madrid.
Una mentalidad táctica.
¿Qué titulares diferente está dejando Melchor Ruiz?
Bueno, pues que el resultado, el recibimiento que espera en el Santiago Bernabéu es que se olviden de él y que ayuden a su equipo. Ha dicho que no quiere alimentar ninguna historia que está apareciendo en la prensa, que tiene un año más de contrato con el Benfica, que evidentemente la opción de volver a entrenar al Real Madrid es cero, y que lo que quiere es ganar la eliminatoria al Real Madrid y que Arbeloa gane la Liga. Dice que lo dio todo al Real Madrid, que todo el mundo le quiere y le aprecia, y que la conexión sigue estando intacta. Ganar una vez al Real Madrid es difícil, ganarle 2 más y hacer una eliminatoria positiva ya sería increíble.
¿Y este sonido sobre su contrato?
Yo he dado todo al Real Madrid, todo lo que tenía yo. He hecho cosas buenas, he hecho cosas mal, pero he dado absolutamente todo. Y ya está. Y cuando un profesional, sea entrenador, sea jugador, sale de un club con este tipo de sensaciones, yo creo que existe una conexión para siempre.
Y esto la mía es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano. ¿Cómo
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, por mi cabezota ha pasado una cosa y hace un rato he hablado con Parra y me ha advertido que esta semana está la Copa del Rey de baloncesto, ¿no?
Gran acontecimiento.
Y entonces pues he cambiado el reto que yo tenía pensado porque además me sirve también para la semana que viene, con lo cual vamos a aprovechar que está el torneo seguramente más atractivo del baloncesto español, pues para dedicarle este reto. Y lo que vamos a buscar esta semana es uno de los jugadores que ha sido MVP, es decir, el mejor jugador de una de las ediciones de la Copa del Rey.
Un MVP de una edición de la Copa del Rey de baloncesto.
Sí, este galardón se entrega desde 1990, para que nos vayamos centrando. Y la pista para buscar este jugador no es una gran pista, pero es para ir centrando un poco el tiro. Y es que es un jugador que ha ganado una vez la Euroliga o la Copa Europa de baloncesto con Obradovic de entrenador. Ya sé que habrá habido muchos, pero bueno, este en concreto ganó una vez la Euroliga con Obradovic de entrenador.
O sea, las órdenes de Obradovic ganó una Euroliga. El jugador, el MVP, sí, que estaba buscando de la Copa del Rey de baloncesto.
De la Copa del Rey, que no tenía que ver con la Euroliga.
Escucha, me mezclas la Copa, la Euroliga. Estamos a lunes, claro, la gente no está en marcha todavía. Y
exactamente,
se
hay que centrarse, hay que centrarse.
Muy bien, oigo el tintineo de cubiertos y platos, así que buen provecho.
Pues tiene buen oído, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Venga, chao.
Hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la derrota del Atlético de Madrid en Leganés contra el Rayo y los 15 puntos de desventaja con el líder.
Hay que decir, para que no se lo olvide a nadie, que el Atlético de Madrid duerme hoy a 15 puntos del líder y no es porque haya estado jugando con la Unidad B.
Eso es lo que a mí me extraña, porque yo es que el Atlético, no entraré en comparaciones sobre potenciales de plantilla, no tiene una plantilla ni un equipo siquiera para estar a 15 puntos del Madrid. Tiene mucho más equipo, yo creo, y lo hemos visto en algunos partidos, pero tiene este lado bipolar.
En eso estamos de acuerdo.
Tiene este lado bipolar que es dificilísimo de explicar y de justificar.
A mí me parece importante destacar que lo de hoy no es algo excepcional. O sea, lo de hoy no es un oasis en el desierto. Recuerdo que en noviembre, será a finales de octubre o será diciembre, el equipo ya estaba a 9 puntos del líder.
A lo mejor lo que es raro en este Atlético de Madrid es que le haya metido 4 al Barça o 5 al Betis. A lo mejor eso es lo raro.
Y 5 al Madrid.
Lo que es raro es que a principio de temporada y a mitad sigas pensando que este equipo puede aspirar a ganar títulos.
¿Cómo
que eso no? Es lo que a mí me parece raro. Los jugadores del Atlético de Madrid han hecho un partido lamentable. Sí, pero que le puedes culpar a Simeone en un cambio o dos, lo que tú quieras. Los que juegan al fútbol solo jugarían, hecho un partido lamentable. Lo mismo. Es un equipo para ser tercero.
Perfecto. Esa es la falta de exigencia del oficialismo. ¿Cómo no va a poder ganar títulos un equipo que golea al Madrid y al Barça? Golear.
En las semifinales de Copa, además.
¿Cómo no va a poder ganar títulos, alguno, el que sea, o lucharlos hasta el final?
Es un objetivo muy, muy llevable para el Atlético de Madrid en la realidad de la liga actual.
Porque es
relativamente asequible meterse entre
los
cuatro.
La discusión sobre la actuación del Atlético de Madrid. Ahora comentamos más, pero antes en @deportescope, ¿qué estamos preguntando a Alicia Rodríguez?
Sí, hoy hemos preguntado, los jugadores del Atlético de Madrid eligen los partidos y nuestros copenautas han contestado con un 84% que sí y un 16% que no.
O sea, que eligen los partidos, pues el próximo es en la Liga de Campeones contra el Brujas. Lo hablamos todo esto en el 106.3, Deportes Cope.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Suenan estos sonidos porque cada reel o vídeo corto de TikTok está plagado de ellos. ¿Te suenan, verdad? El caso es que TikTok va a tener que cambiar el diseño de sus servicios para proteger a los menores y su bienestar. Es la principal conclusión a la que ha llegado la Comisión Europea después de una investigación de 2 años que arrancó en febrero de 2024. Bruselas considera que la popular red social es completamente adictiva para los menores y provoca que el cerebro de sus usuarios pase a un modo automático mientras la está usando. Los problemas que han destacado los técnicos europeos son, en primer lugar, el famoso scroll infinito que hace que puedas estar viendo vídeos sin terminar nunca. Te puedes pasar las horas muertas con el dedo, venga, a ver un vídeo, otro. En segundo lugar, un sistema de recomendación altamente personalizado. Y la tercera cuestión son las alertas enviadas a los usuarios. España es uno de los principales mercados europeos para TikTok, con casi 19 millones de cuentas. Así que es un tema del que debemos ocuparnos y es un tema que vamos a tratar a continuación con Estela Luna de María, que es especialista en tecnología y ciberseguridad. Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy bien. Encantada de estar aquí contigo.
Una pregunta, una curiosidad, Estela, antes de empezar este tema. ¿Una experta como tú en tecnología tiene TikTok? ¿Tiene redes sociales?
Tengo redes sociales, sí. Yo creo que bien usadas traen cosas positivas. Lo que pasa es que hay que entender cómo funcionan para no tener las cosas negativas. Es como decir, todo tiene dos caras. Hay que entender muy bien las dos caras de las redes sociales para que no nos atrapen estos juegos de adicción y de empeoramiento de la salud mental de los jóvenes y de los adultos vulnerables.
En eso ha puesto precisamente el foco la Comisión Europea, que pide cambios a TikTok. ¿Cuáles son los principales problemas que ha visto en esta red social?
Muy brevemente quería contar que hay dos tipos de redes sociales, las de primera generación, que son Facebook, Twitter, incluso Instagram, y luego las de segunda generación, que principalmente es TikTok, que funcionan de manera distinta. Es decir, en las redes de primera generación a ti te ofrecen cosas que le gustan a tus amigos. Es decir, si tú y yo somos amigas en Facebook y a ti te ha gustado un vídeo de vacaciones en Malta, pues me lo ofrecen a mí. Sin embargo, TikTok es una red social de segunda generación donde el contenido es totalmente personalizado y solo se basa en tu comportamiento dentro de la red social. Es decir, si has visto un vídeo de gatos persas, te va a ofrecer un nuevo vídeo de gatos persas. Y otro más, así como decías, en scroll infinito. Y además, hay una interacción entre el algoritmo y el análisis del comportamiento humano. Tienen sociólogos, psicólogos, científicos comportamentales, de tal manera que saben que si la atención de una persona o de un niño dura 15 segundos, le ofrecen un vídeo de 15 segundos, no le ofrecen más.
Es tremendo. Te están dando dopamina permanentemente
para que no
salgas de ahí. Te están dando ese contenido que tú consumes y que te gusta.
Justo, te están dando lo que tú crees que te gusta, pero esto limita que puedas acceder a otra diversidad de opciones y de contenidos que, sin embargo, en otras redes sociales, las que yo llamaba de primera generación, es más posible que lo tengas porque te ofrecen lo que le gusta a tus amigos y todos tenemos amigos de muy distintos tipos.
¿El principal problema que han visto desde Bruselas es el famoso scroll infinito?
Es el scroll infinito. Es gente que puede estar horas enteras dentro de la red social de tal manera que su cerebro ya pasa a un modo automático y se está comentando que se pierden habilidades cognitivas, hay alteración de los estados emocionales, hay pérdida de sociabilización. Es decir, hay muchas consecuencias que son buscadas por la red social, porque el único objetivo de la red social es el engagement, es decir, que tú estés allí y que permanezcas en la red social cuanto más tiempo mejor. Sin embargo, tiene otras muchas consecuencias a nivel personal que luego repercuten en toda la sociedad, claro.
Luego está lo de las recomendaciones personalizadas, ¿no?
¿Esto
cómo se hace? ¿Se orientan las campañas publicitarias a determinadas personas también?
Claro, digamos que hay una cosa que en marketing y en redes sociales se llaman el content amplification, que es la amplificación de contenidos, de tal manera que tú quieres que un producto lo vea cuanta más gente mejor. Da igual que tus amigos no lo estén viendo. Si tú has mostrado interés por algo parecido dentro de la red social, están todo el rato analizando tus comportamientos, tus likes, los vídeos que ves hasta el final, los comentarios que haces, el compartir con otros usuarios. Entonces, de esa manera, clasifican cuáles son tus gustos y cuál es tu comportamiento y te ofrecen una campaña personalizada para ti que siempre te da más de lo mismo. Esto tiene hasta una implicación educativa, política, religiosa. Es decir, nunca ves el punto de vista del otro lado, solo ves un punto de vista.
Me llama la atención lo que estabas comentando, que detrás del algoritmo haya tanta gente. Has dicho sociólogos, sí, psicólogos...
Sí, sí, el algoritmo no son solo cuatro matemáticos y tres ingenieros haciendo numeritos. O sea, al final son equipos multidisciplinares donde hay un psicólogo que le dice al matemático: solamente queremos poner vídeos de tanta duración. O solamente, entonces, y luego el ingeniero dice: pues nuestra tasa de engagement, que es nuestra tasa de permanencia en la red, se mide con los likes, los comentarios, los compartidos, cuántos vídeos ves hasta el final. Y con eso los psicólogos te dicen: vale, pero a lo mejor si es una persona que solo le gustan los animales, vamos a ofrecerle solo cosas de animales. Y aparte, como tiene esta edad, sabemos por nuestros estudios de psicología que los niños de tal a tal edad solo pueden prestar atención tanto tiempo y solo le gustan este tipo de cosas. Y entonces le ofrecen cosas completamente tailor-made, o sea, a medida, y le ofrecen cosas específicas para ellos.
La tercera cuestión, Estela, es el envío de alertas. ¿Esto qué es exactamente? ¿Para qué se hace este envío de alertas?
Claro, el envío de alertas es para estar permanentemente provocando tu atención hacia la red social. Es decir, te envían alertas sobre: mira, ha salido este vídeo, ha salido este producto, este jugador de baloncesto o de fútbol que tú sigues ha sacado un vídeo nuevo, entonces te lo mandan. ¿Entonces para qué? Para que tú estás haciendo otra cosa, interrumpen tu atención y vuelven a captarte, aunque suene un poco tipo secta.
No, pero es que te están captando, para que no salgas de ahí.
Para que no salgas de ahí, para que entres, y una vez que has entrado, te dan más y más y más, y ya hay un momento en el que ya pierdes la atención, y entonces ya pueden ser horas y horas y horas.
Horas sin darte cuenta,
horas
además.
Sin darte cuenta. Y luego esto tiene... la gente cree que la demencia empieza con 70 años. Que va, que va, que va. Es la falta de desarrollo cognitivo que tienen los jóvenes y los adolescentes, el hecho de que no se desarrollen intelectualmente hasta puntos que serían mucho mejores si estuvieran leyendo un libro o jugando al fútbol con sus amigos. O sea, que esto es lo que han detectado los funcionarios de Bruselas y han dicho: esto lo tenemos que cortar, al menos en nuestro espacio europeo.
¿Y se va a poder cortar?
Hombre, se va a poder cortar porque les han amenazado con una multa astronómica. Es decir, les han amenazado con el 6% de su facturación, que aproximadamente se dice que TikTok factura en Europa 200.000 millones, que es mucho, y el 6% son 12.000 millones. O sea, que les darían una multa de 12.000 millones de euros si se comprueba que no hacen modificaciones en el algoritmo. Es decir, quieren que el algoritmo que funcione en Europa sea distinto que el que funciona en el resto del mundo.
¿Crees que TikTok es la más adictiva de todas las redes sociales?
TikTok es la más adictiva. Es lo que comentábamos antes, que se ha diseñado de una manera distinta de las anteriores. Y no solo eso, sino que tiene una influencia perniciosa, porque está generando que el resto de las redes sociales imiten a TikTok. Y se está produciendo la TikTokización del espacio digital. De tal manera que si antes YouTube miraba lo que te gustaba a ti, lo que me gustaba a mí, lo que nos gustaba a una red de amigos, ahora ya no miran las redes sociales de amistades o de personas, sino que miran el contenido individual que está en tu feed y con el que tú interaccionas. De tal manera que YouTube está imitando, Snapchat está imitando, Instagram empieza a imitar. O sea, que hay como una especie de... Digo, pues TikTok tiene tanto éxito como red social, queremos hacer lo mismo, sin ver las consecuencias totalmente adictivas y peligrosas que tiene.
O sea, que el propósito de Bruselas, de la Comisión Europea, es que TikTok tenga unas características, no sé si decir técnicas, diferentes al resto del mundo.
Completamente, ahí lo has cuadrado.
Estela, España es uno de los países que quiere prohibir el acceso a las redes sociales como esta de la que estamos hablando, TikTok, a los menores de 16 años. ¿Se va a poder hacer esto aunque se quiera?
Ahí está la cuestión, Pilar. Es que no se puede. O sea, porque la única manera de comprobar la edad... Hombre, hay algoritmos de reconocimiento facial, pero claro, hay gente que a lo mejor tiene una edad y parece que tiene otra, que no es tan sencillo. Y desde luego la idea de subir el DNI o de subir un documento oficial me parece completamente descabellada, porque ya sí que sería mezclar el mundo digital con las documentaciones del mundo físico. Y es añadir una serie de vulnerabilidad de tus datos personales que estén circulando en una red social.
Que es muy peligroso.
Que es muy peligroso. O sea, que si se encuentran algoritmos de reconocimiento facial o de cosas que no tengan que ver con documentos propios del mundo físico, pues todavía, pero ni siquiera. Yo creo que es muy complicado esto llevarlo a cabo.
Estela, sabes que las familias, sobre todo los padres que tenemos hijos adolescentes, estamos preocupados, lógicamente, por el uso, ¿no? Por el uso que hacen del teléfono móvil y por el tiempo que pasan en las redes sociales y especialmente en TikTok. ¿Qué medidas deberíamos tomar para prevenir un uso sin control por parte de nuestros hijos y para que no caigan en esa adicción que es TikTok?
Que suene muy anticuado los que hemos sido niños en los 80 y tal, que jugábamos en la calle, que jugabas con los amigos del barrio y tal, pues hay que tratar de promover otra serie de actividades que se apunten a clubes sociales, el deporte, la parroquia, lo que sea. O sea, es decir, para que no estén todo el día al teléfono. Y luego están el consentimiento parental, que se puede poner sobre el teléfono para limitar el número de tiempo que se, el número de horas que se utiliza, los contenidos que se ven. Y es más fácil que cada familia gestione que no que el Estado nos gestione a todos. Yo en ese sentido no estoy tan a favor de prohibir
todo. Se
trata
también de sentarnos con nuestros hijos,
hablar,
que haber mucha comunicación y establecer límites. Tú tienes teléfono, pero bajo estas condiciones. Casi firmar un contrato y, por supuesto, que se cumpla lo pactado, ¿no? Pues Estela Luna de María, especialista en tecnología y ciberseguridad. Estela, gracias por acompañarnos un día más.
Gracias, Pilar.
Un placer como siempre.
Hasta pronto.
Salma, desaparecida en Murcia, 36 años, complexión normal, ojos marrones, pelo castaño, 1,65 de altura. Este es el mensaje de búsqueda de Salma. Desapareció el pasado 1 de abril de 2024. Durante casi 700 días nadie supo nada de ella. De hecho, algunos pensaban que se trataba de una fuga voluntaria. Pero Salma reapareció el pasado martes en un centro de salud del barrio del Infante, en Murcia, pidiendo ayuda. Había caminado varios kilómetros, llegó demacrada, con marcas de haber sido agredida en varias ocasiones. La mujer denunció haber pasado casi 2 años retenida por su pareja en una vivienda de San José de la Vega, una pedanía a las afueras de Murcia. Según su relato, habría sufrido agresiones sexuales y palizas continuas de su novio, que además le habría sometido a un control absoluto durante todo este tiempo, aislándola del exterior y sin permitirle abandonar la casa. Cerca de 700 días sin poder salir a la calle y sin ningún tipo de contacto con nadie. La Policía Nacional detuvo al presunto agresor y a otras 3 personas por delitos de encubrimiento, vecinos que no dijeron nada, aunque sospechaban que algo estaba pasando en esa casa. Un caso que está siguiendo nuestro compañero Nacho Abad. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Al final, Salma pudo escapar el pasado 10 de febrero por un descuido de su pareja, de su captor.
Sí, a las 3 de la tarde el captor le había dado una paliza. Minutos antes le había reventado con un bote de laca la cabeza. Ella estaba sangrando abundantemente en la cabeza y él se va a dormir y la deja sangrando en la cabeza. Y él habitualmente la pegaba. Le pegaba, pues por ejemplo, si el té estaba caliente, le pegaba. Si el té estaba frío, le pegaba. Si estaba bien, le pegaba igualmente, pues por quitarle la tontería. Te voy a quitar la tontería y entonces te voy a pegar. Ese día él se va a dormir, ella no aguanta más. Y coge una escalera y una especie de caja. Apoya la escalera en la caja porque la reja es altísima. Y consigue escalar y llega a la cima de la verja de pinchos y luego pega un salto y salta al otro lado. Tenía muy poco dinero, coge un autobús, se pone una capucha en la cabeza porque está sangrando abundantemente y no quiere que nadie se fije ni nadie le diga nada, porque tenía un destino claro. Entonces ella llevaba un euro, poco más de un euro, y consigue coger un autobús hasta unos 6 kilómetros de distancia y va buscando la casa de Juan. ¿Quién es Juan? Juan es un hombre al que conoció en la época del COVID, con el que estuvo viviendo por entonces, le saca 30 años Juan a ella, y él pues, estaba viudo, solo, y la había conocido y ella se había quedado sin trabajo, tenía que abandonar la casa y la acogió durante unos años en su casa y convivieron juntos. Ella, él le ayudaba y ella convivía con él. Y ella volvió a encontrar trabajo y se fue a vivir con una compañera de piso y en un determinado momento decidió que se iba a Barcelona. Le hicieron una oferta de trabajo en Barcelona, donde vivía su hermano. Lo que pasa es que la oferta de trabajo era falsa. La oferta de trabajo venía de parte de Alberto, que es el detenido por la detención ilegal, por las agresiones sexuales y las lesiones. Y este hombre la llevó a casa prometiéndole que de allí la llevaban a Barcelona y que en Barcelona tenía un trabajo fabuloso esperándola. Cuando entró en casa no volvió a salir. No volvió a salir y pasaron en esa casa cosas realmente horrorosas. Te cuento, ahora, antes de contarte qué pasaba en la casa, te termino de contar cómo se libera, camina hasta casa de Juan, le deja el autobús cerca y ella va caminando a la casa de Juan. En torno a las 3:30 de la tarde llama a la puerta, al telefonillo, él mira por la rendija y dice, Juan, ayúdame. Y él no la reconoce en un primer momento, porque viene amoratada, con toda la cara amoratada, sangrando. No era capaz de caminar porque había perdido mucha sangre y estaba perdiendo con la consciencia. Y le dice, ¿qué ha pasado? Y ahí, a partir de ahí, es cuando Juan empieza a enterarse de todo lo que ha pasado y ha tenido varias conversaciones con ella, que ahora te procedo a contar. Pero Juan le dice, mira, lo primero, nos vamos al centro de salud de aquí al lado, que te atiendan de todo lo que haya que hacer. Es que no quiero denunciar. Es que si le denuncio, he dicho que mata a mis padres. Y si mata a mis padres, yo no quiero denunciar, no quiero denunciar. Y dice, bueno, vamos al centro de salud y ya después nos pensamos lo de la denuncia. Y van al centro de salud. Y claro, le tienen que poner 4 grapas en la cabeza de la sangre y de la brecha que tenía, que le había hecho presuntamente Alberto. Y cuando los médicos vieron lo que había en ese cuerpo, que no había un centímetro de piel sin un hematoma de las palizas constantes, llamaron a la policía. Te diré más. Tenía 3 puñaladas en la tripa, en el estómago, 3 puñaladas, que ella misma ha contado que se las curó él después de dárselas. La apuñaló en 3 ocasiones. No debía ser un cuchillo especialmente grande, pero dice que se veía, dice Juan, yo las vi y vi las cicatrices y se veía el dibujo del cuchillo cuando le perforó el estómago. Hoy me decía, pues a lo mejor era que estaba embarazada y quiso matar al bebé con esas 3 puñaladas, pero no, esta parte no se la ha contado Salma, simplemente que se las dio. Llega la policía, le preguntan a ella, ella cuenta todo lo que pasa y van a por Alberto y lo detienen. Alberto dice que todo es mentira. Y se ha propagado por ahí el bulo de que los dos eran pareja. No, ella es una mujer que va a una casa pensando que la van a llevar con un trabajo a Barcelona. La engañan para llevarla voluntariamente sin resistencia. Durante el tiempo que está en la casa, ella es torturada, violada, agredida y esclavizada.
Bueno, es que aunque fuese su pareja...
Yo, eso no quita, no obviamente, claro. Pero lo digo por
es que es una barbaridad todo lo que estás contando, Nacho.
Pero lo que es que creo que no puedo utilizar todas las palabras que hay en el vocabulario para describir lo que hay, pero a ver cómo lo hago y que lo entendáis. Ella le faltaba un ojo, había perdido un ojo, lo perdió durante esos 2 años. Ese ojo que perdió fue porque él se enfadó un día, sin razón aparente, y le dio con una barra de hierro. Claro, aquello no se podía curar en casa. Y hubo que ir al hospital. ¿Quién iba al hospital con Salma? Pues él no, que era un cobarde. Mandaba una vecina, amiga, en casa de este hombre al parecer se vendían drogas y esta las compraba. Entonces a lo mejor compraba más barato, le regalaba las drogas y obedecía a Alberto, al secuestrador. Así que la rubia esta, que también detuvieron, que la habréis visto en imágenes, acompañó a Salma al médico. Tuvo que ser operada del tema del ojo y la acompañó tanto tiempo que la propia Salma dice que cuando estaba en la consulta intentaba hacer señas al médico con los ojos, con el único que le quedaba, y que la médico no se enteró de nada, de que estaba sufriendo y que quería denunciar la agresión. Esta mujer también la acompañó a retirar la denuncia a la comisaría de policía. Lo que pasa es que se fueron antes de que les tocase el turno y no la llegaron a retirar. Pero lo que ella cuenta de lo que vivió allí es, cuenta que un día cogió, ella tenía un gatito al que quería muchísimo y dice, yo prefiero morirme yo que se muera mi gato. Este es el sentimiento, porque ella solo estaba unida a ese gato durante 2 años, no quería a nadie más ahí dentro, nadie le daba cariño. Y él cogió a varios gatos callejeros y los degolló delante de ella y los descuartizó, para que supiese lo que le iba a pasar al suyo si se le ocurría huir.
Madre mía.
Aparte de amenazar de muerte a sus padres. A los que iban a la casa les decía que era su novia, porque claro, tenía que justificar de alguna manera la presencia de esta mujer allí. No, es mi novia, es mi novia. Y ella se callaba. ¿Por qué se callaba? ¿O lo confirmaba? Porque si no, su rebeldía podía tener consecuencias en sus padres.
¿Cómo está Salma ahora mismo? ¿Y qué pasa, pues, con el detenido?
El detenido llegó a prisión provisional. Salma está en una casa de acogida. No le dejan tener teléfono. No. Creo que ha hablado ya con su hermano, con sus padres todavía no. Y va a tener una vida para recomponerse. No, no. Ella habla francés, ella es de Marruecos, ella habla francés, habla la lengua oficial en Marruecos y luego habla español y lo habla muy bien, con ligero acento francés. Y los padres todavía no saben qué ha pasado y ella va a tardar muchísimo en recuperarse, porque ella cuenta, por ejemplo, que tenían una especie de cuarto de baño en el exterior de la casa, al que la echaba ahí como si fuese un perro, desnuda, el cuarto de baño helado de frío, la decía ahí, y la encerraba 4 días seguidos a la intemperie.
Bueno, pues afortunadamente ha terminado la pesadilla de Salma. Eso sí, esa pesadilla deja una huella importante, deja muchas cicatrices, y no solamente las visibles, sino las que están también por dentro, que esperamos que pueda superar. Ojalá. La historia de Salma, que nos ha sorprendido, nos ha impactado, la verdad, que a todos, Nacho.
Es durísima. Durísima. Esto me sonaba a Estados Unidos, no a España, pero en España pues también existe esto, desgraciadamente.
Nacho Abad, gracias.
A ti. Feel buried alive. This city is airtight. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives.
Pues estamos ya en las 3:52 de la tarde, una tarde en la que te vamos a contar la historia de una maestra que ha sido citada por error en el juicio contra el clan Pujol y que ha tenido que aclarar ante el tribunal que no era Eva María Moreno, sino Eva Martín Moreno. Habían confundido con el apellido, pero realmente había un Martín que no tuvieron en cuenta. Y por eso te preguntamos, ¿alguna vez te han confundido con otra persona, bien por tu nombre o bien por tus apellidos, porque eran similares o porque eran parecidos? ¿Cómo saliste del entuerto? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, vaya líos que nos podemos buscar a veces, ¿eh? Porque haya personas que se llamen como nosotros y sean mala gente, claro, que si son buenos no pasa nada, pero te la lían rápidamente. No sé si esto se puede considerar una confusión simpática, pero vamos, que cierta guasa tiene.
Buenas tardes, gente. Cuando yo me casé, esto fue en el 91, resulta que a la hora de casarnos, el cura, en vez de casarme con Jesús María, me casó con José María. Todo el rato en la ceremonia, José María, José María. Menos mal que en los papeles luego estaba bien. Y cuando fuimos al hotel, al banquete, resulta que la habitación que teníamos reservada era para la boda de María Jesús y Mariluz.
Lo que viene a ser no dar ni una con los nombres.
Totalmente, pero ni una, ¿eh?
Vaya boda que le dieron a la pobre Mariluz. Bueno, hablamos ahora de apellidos.
Hola, gente. Es que mi primer apellido es Cruz y mi madre de segundo apellido era Campo. Si mi madre hubiese cambiado los apellidos en vez del segundo Campos, lo tuviese de primero, yo hubiera sido aquí en Sevilla Cruz Campo. Y llamarse aquí en Sevilla Cruz Campo, pues imagínate la guasa. Venga, gente.
Efectivamente.
Hubiera tenido guasa, efectivamente.
Es lo que tienen los apellidos. Bueno, llamarse como un cantante también tiene sus inconvenientes.
Buenas tardes, gente. Pues yo tenía un amigo cuando vivíamos en Estados Unidos que se llamaba Ricardo Rodríguez Arjona. Y allí en Estados Unidos se coge el segundo apellido. Entonces era Ricardo Arjona. Ah, y cada vez que le llamaban por teléfono decía, ¿es usted Ricardo Arjona? Sí, sí, soy yo. ¿El cantante? No, el cantante no soy, perdone. Todo el mundo le tomaba por el cantante. Si ya estaba hasta aburrido, más que estar plácido por ello. Bueno, pues cosas que hay.
Claro, es que al final te cansas, porque siempre es la misma historia, ¿no?
Tú imagínate los Alejandro Sanz, que habrá en España muchísimos, ¿no?
Pues sí. Bueno, Alejandro Sanz, Marta Sánchez.
Marta Sánchez,
que
lo mismo.
Yo conozco unas cuantas Y toda la vida tienes que estar al teléfono dando explicaciones, claro.
Hombre, para pedir una mesa en un restaurante igual te abre puertas.
Oye, no lo había yo pensado. En algunas cosas sí.
Pero claro, sí. Si no tienes que estar efectivamente dando explicaciones toda tu vida.
Siempre, y si no te lo preguntan, pues esa persona sí, te quedas con la duda, ¿no?
A mí me pasa con Angelito García Muñiz, nuestro compañero de COPE Deportes, que la gente... Bueno, es verdad que nosotros ya hacemos la broma y la coña. Nos llamamos hermanito y hermanita en antena, pero que no tenemos nada que ver.
Ah, ¿no sois hermanos?
No somos hermanos, ni primos, ni vecinos. Y la gente, pues al coincidir los dos apellidos, se piensa que por lo menos tenemos un parentesco. Pero nada de nada.
Es curioso,
Es curioso, es muy curioso.
Que en la misma empresa tengas una persona con tus mismos apellidos que podría ser perfectamente tu hermano.
Perfectamente.
Bueno, y lo de Valle, lo que yo decía antes. Mira, la historia de Valle es un poco chunga.
Hola, buenas tardes. Yo me llamo María Delgado Valle y yo suelo ir mucho a Colombia porque tengo un niño cristiano allí hace ya 15 años. Y una de las veces que fui, pues cuando llego a Colombia, a la aduana, me dicen, venga usted. Me meten en inmigración, me dicen, sabemos que no es usted, pero por protocolo. Es que hay una, María Delgado Valle, que está buscada por la Interpol en Colombia. Y claro, ha saltado las alarmas y sabemos que no es usted. Intentaron calmarme, la verdad que se portaron muy bien, pero allí tuve que...